Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Dios está haciendo algo grande en esta iglesia, algo poderoso. Entiendo que Dios quiere que empecemos a caminar en otros niveles. Y eso es un desafío muy grande para nosotros como iglesia. El pasar de declarar palabra de Dios y pasar de declarar y de profetizar a empezar a vivir todas esas cosas. Es un tiempo especial, creo yo, para la iglesia. Voy a compartir solo una parte de lo que había preparado, porque viendo cómo Dios está hablando y cómo se está moviendo. Y Jesús, cuando nos enseñó cómo debíamos orar, dice en Mateo 6, 9 al 13 que Él nos enseñaba a orar y que dijéramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Y ahí tenemos la oración básica, ¿no? Que como hoy también a la mañana el pastor mencionaba y acerca de la paternidad de Dios, y yo también lo tenía en mis apuntes, que ya lo tenía hecho, y como uno sin ponerse de acuerdo está hablando de lo mismo, ¿no? Dios está hablando de lo mismo y confirmando una y otra vez lo que espera de nosotros. Y esta oración que Jesús nos enseña, si bien Dios sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el principio, es el fin, es Adonai, es Rafa, Shaddai. O sea, nos enseña a que nos acerquemos a Él como un Padre, porque Él es un Padre cercano que está atento a todos los que necesitamos. Pero yo quiero, solamente el versículo 10 dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y un poco de lo que cantábamos recién, que nosotros tenemos la victoria que Él nos entregó, pero nosotros tenemos que pedir esa victoria. Tenemos que orar esta palabra que Jesús nos enseñó y decir que venga el reino de Él, que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo. Y pensaba que venga el reino de Dios, lo que está en el cielo. Lo que está en el cielo es lo eterno, ¿sí? Hay plenitud en el cielo. En el cielo sabemos que no hay necesidades, no hay enfermedades, no hay problemas, no hay angustia, no hay tristeza, no hay muerte. Eso es lo que yo entiendo que nosotros en oración debemos pedirle al Padre, a nuestro papá, que venga a la tierra, que se revele entre nosotros. Dice 2 Corintios 4, 18: Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces la palabra nos invita a mirar ese mundo invisible, nos invita a poner los ojos donde está lo invisible. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Jesús miraba y veía lo que el Padre estaba haciendo y se unía a Él. Y eso es lo que hacía acá en la tierra, y es donde ocurrían después los milagros, ¿cierto? Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que todas las respuestas que vos estás esperando y que estamos esperando están en el cielo. Las debemos atraer. Es voluntad de Dios que se haga su voluntad como es en el cielo, acá en la tierra. Jesús dijo: Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, cuando oramos así, nosotros estamos haciendo uso del poder y la autoridad que nos fue entregado. Vos y yo, a partir de que creemos en Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, ¿cierto? El Espíritu Santo no es para sentirnos bien un rato, para sentirnos reconfortados, para sentir lindo. El Espíritu Santo es poder de Dios. Entonces, no debemos de tenerlo guardado para disfrutarlo por momentos, sino dejarlo que Él, a través nuestro, Dios, manifieste ese poder en la tierra. Tenía dos historias para compartir, pero voy a compartir solo una, porque creo que hablan más o menos de lo mismo. Si quieren acompañarme a leer Juan 11, del 1 en adelante. Ahí lo vamos a buscar. Juan 11, del 1 en adelante. Una historia obviamente muy conocida, que es la resurrección de Lázaro, hablando de victorias como veníamos cantando recién. Obviamente todos la conocemos, sabemos cómo termina la historia, pero quiero que notemos un par de cositas en el texto. Dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Más adelante en el 11. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro que no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. En el 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, ¿este que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Bueno, súper conocida la historia por todos. Lázaro era el amigo de Jesús, estaba enfermo, quizá le estaba pasando los últimos días muy mal, necesitaba estar con su amigo. Imagínense, ¿no? Tener de amigo a Jesús, necesitarlo, vayan a llamarlo, lo necesito, quiero que esté conmigo. Y finalmente Lázaro murió sin que su amigo amado estuviera. Jesús había escuchado la noticia y la verdad es que no se había apurado. Se tomó su tiempo para regresar, dijo que esa muerte, esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino que iba a ser para gloria de Dios. Pasaron 4 días, imagínense todo lo que pasó en esos 4 días con las hermanas de Lázaro y con las demás personas que estaban presentes y que sabían de lo que había pasado. O sea, Lázaro, Jesús era tu amigo y no estuvo cuando vos lo necesitaste. Pudo sanar a un montón de enfermos, lo vimos levantando paralíticos, lo vimos sanando de lepra a los ciegos, liberando endemoniados, y vos cuando lo necesitaste y lo llamaste y era urgente, él no vino. ¿Qué pensarían Marta y María, que eran cercanas a Jesús también y lo amaban? Entonces cuando llega Jesús, lo primero que hacen es, ya está, ya murió, llegaste tarde. Dios llegó tarde, estábamos necesitando, se lo pedimos y llegó tarde. Pero para Jesús, incluso, esta historia nos enseña que ni siquiera la muerte puede detener cuando Él tiene un propósito con una persona. Esta historia nosotros la leemos como un cuento. La pasamos así rapidito, bueno, Lázaro se murió y después, bueno, resucitó y quedó todo bien. Pero en ese tiempo del silencio de Dios, del silencio de Jesús, quien se supone que me amaba, a quien se supone que yo lo llamé porque lo necesitaba y no vino. No sé si alguna vez vos sentiste esos momentos de silencio de Dios, cuando realmente necesitabas a Dios, cuando clamabas porque realmente solamente dependía de que Dios te ayudara y pareciera que Dios estaba en silencio. Y pasaron 2 días, 3 días, 4, 4 meses, 4 años, o quizás todavía estás en esa situación de que sentís que Dios está en silencio y que se olvidó de vos. Y que quizás hay situaciones en tu vida que, como dijo Marta, no, Jesús, no entres ahí. Hace 4 días que ya murió, hiede, hay olor a podrido, no entres. Quizás en nuestra vida también hay ya olor a podrido en algún área. En cualquier necesidad que tengas, en relaciones interpersonales, en tu salud, en tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con el trabajo, con necesidades, quizá haya algo de olor a podrido en nuestra vida. Y que ya nos dimos por vencido y nos acostumbramos a vivir así porque, bueno, Dios sabe lo que necesito, pero bueno, es así, es lo que me tocó. Es esperar y que no llegue y cada vez peor y esta situación se está complicando cada vez más. Y a nuestra percepción no tiene solución y llegamos a estar como Lázaro, muertos. Pero Jesús no se demoró porque estaba descuidado, porque no le importó, porque no estaba atento o porque no sabía. Seguramente Marta y María le dijeron, ¿no te dieron el mensaje? Sí, sí, me dieron el mensaje. ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Y por qué Dios tiene sus propósitos y sus tiempos? Y Él se tomó el tiempo y vino y se angustió por lo que estaba pasando, incluso lloró por su amigo, pero ocurrió lo que leímos al final. Lo resucitó, porque la enfermedad iba a ser para darle gloria a Dios. La otra historia está en Marcos 5. La voy a leer igual, porque tenemos un poquito de tiempo. Marcos 5, del 21 en adelante, es algo similar. Esperen que se me... Dice que Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Ahí es donde ocurre, Jesús iba a ir inmediatamente porque lo necesitaban, lo estaban llamando, iba a ir. Pero ocurrió lo de la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces fueron unos minutos donde él se detuvo o lo interrumpieron del camino. Y dice en el versículo 35, mientras todavía hablaba con ella, con la mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a los tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Más o menos la misma situación. Jairo fue corriendo porque sabía que estaba Jesús, que era el único que podía salvar a su hija, que estaba muy enferma, a pedirle. Se detuvo unos minutos con la situación que estaba ocurriendo con la mujer que tocó su manto. Para eso ya la hija murió, vinieron a avisarle y otra vez llegó tarde Jesús. Se distrajo, estuvo haciendo otras cosas, se ocupó en otras cosas, llegó tarde, por eso mi hija se murió. Sin embargo, Jesús le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Ahora, la gente alrededor, imagínense, estaban los que se reían, dice, los que se burlaban, porque él había dicho, la niña está dormida, no está muerta. Es lo mismo. Nosotros imaginemos que Jesús nos habla respecto a alguna situación que estemos atravesando nosotros en nuestra vida. Pero no lo hace inmediatamente. Y acá está de nuevo el tema de esperar, que a nosotros nos cuesta tanto, el tema de esperar en Dios, de que no son en nuestros tiempos, de que vivimos cantando que Dios es soberano y que Él tiene el control, pero después en la práctica nos cuesta muchísimo eso. Queremos que Dios responda y si no responde como nosotros queremos, empezamos a llenarnos de dudas muchas veces. ¿Y cuál sería nuestra respuesta, nuestra actitud ante esa demora que está ocurriendo? Cuando atravesamos esas situaciones de periodos largos y pensamos, quizás nos pase de pensar, no me está escuchando Dios, no sé si soy importante para Él, no sé si mi problema es urgente para Él, no me escucha, me siento solo, siento silencio, me siento que no sé por dónde ir, me siento confundido. Y muchas veces somos como Marta y María y vamos con nuestras quejas y empezamos a dejar que el diablo nos sople, que nos tire letra y nos llene la cabeza. Y después se acercan los otros personajes, la familia, la familia, los vecinos que te dicen ya es tarde, esto no va a cambiar. Y uno se empieza a creer eso, que es una mentira, y que en tu vida las cosas que son realmente importantes para vos y de las cuales tenés necesidad no tienen solución porque Dios quizás se está olvidando de vos, porque está ocupado en otras personas o en cosas más importantes. Pero ahí está Jesús, porque Jesús nos enseña con estas dos historias y con muchas más que podemos encontrar en su palabra que Él no llega tarde, que aún a pesar de que haya muerto Lázaro, Él no llegó tarde. Porque había un propósito. Entonces, si hay situaciones en tu vida donde vos decís, ya está, me resigné, es así, va a ser siempre así, En el nombre de Jesús, yo te animo a que no lo tomes, no lo aceptes, no lo creas, que te rebeles a eso, porque eso no viene de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y esto es otra de las cosas que la vivimos diciendo. No hay nada imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Dios es, puede hacer en un segundo milagros. Dijo Jesús que esas señales les iban a seguir a los que creen. Los milagros, las señales. ¿Por qué no nos siguen? Esta es una pregunta que todavía no me... Hace rato que tengo y todavía le estoy buscando la respuesta. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a tener esa fe de creer al pie de la letra todo lo que vos decís. Dice que el reino de Dios... El reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Entonces, para vivir esto, la oración inicial decía que nosotros tenemos que aprender a orar a nuestro Padre. Padre, venga tu reino, que se haga tu voluntad así como es en el cielo, así en la tierra. Porque las respuestas a nuestras necesidades todas están en el cielo, están en lo invisible. Si queremos tener respuestas a nuestras necesidades acá, en lo terrenal, en lo que podemos hacer nosotros, vamos a ser muy limitados. Todas las respuestas que necesitamos a nuestras necesidades están en el cielo. Y Él nos enseña que nosotros debemos pedir que su reino se manifieste en nosotros. Yo te pregunto esto para ir terminando. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Alguien tiene algo en su vida que hoy lo vea como imposible? ¿Como que depende solamente de Dios? ¿Alguien lo tiene? Levanten la mano porque no veo. No veo igual. Aunque levanten la mano. Hagan así un poquito para que vean un poco más. No hay nada imposible para Dios. ¿Lo creemos realmente? ¿Lo creemos? Ahí te veo, Daniel. Ahí recién te ubiqué, no sé cómo. Está al final y lo veo. No hay nada imposible, Daniel, para Dios. Nada. Y cuando yo preparaba esto, me acordaba de algunas cosas imposibles en mi vida y que Dios hizo posible porque por nosotros no hubiéramos podido. Y hace tiempo me voy a animar a decirte esto, que lo tenía guardado. Hablando de cómo es en el cielo, sea en la tierra, que nosotros tenemos que orar así. Así como es en el cielo, sea en la tierra. Hace unos cuantos meses yo vi durante la reunión una imagen hermosa de Delphi. Me animo a decírtela porque Dios me dice que hay que ir un poco más. Hay que dejar de decir y hay que empezar a declarar, porque si queremos ver cosas poderosas, hay que animarse a soltarlas. Yo la vi a Delphi en una imagen breve de unos segundos y ella estaba corriendo. Y nunca se lo conté porque uno tiene eso de que se achica un poco y ay. Pero si realmente vamos a creer la palabra de Dios, vamos a creerla. Dejemos de jugar, ¿no? La palabra dice que no hay nada imposible para Dios. Nada. Y si Él dice que no hay nada imposible, que Delphi ande corriendo sola, tampoco es imposible. Lo declaro en el nombre de Jesús y que sea en el tiempo que Dios quiera, pero en el nombre de Jesús, Delfina, te bendecimos para que vos, en el tiempo que Dios quiera, vos camines solita y disfrutes de una vida como cualquier otro niño puede disfrutar. Esa insatisfacción de leer y leer y leer y de que estamos llenos y que el cerebro lo tenemos lleno de información y nos cuesta tanto bajarlo y vivirlo. Yo me encuentro en ese momento. de que quiero empezar a ver esas cosas. Como por ahí, no sé dónde está Nelly y Pablo, están en el cuarto de oración. También vamos a ver un milagro en ellos.